Y ahora nos vamos al monte, a la montaña. ¿Por qué? Porque nuestro invitado de hoy acaba de regresar del K2, la expedición invernal, cuyo objetivo era alcanzar la cumbre de una de las montañas más altas y peligrosas del planeta. Acaban de regresar, pero la intención es volver el próximo año para seguir intentando algo que todavía no se conoce, alcanzar la cima en invierno, una tarea muy complicada. Unayu Garcemendia, ¿cómo estás, Egunon? Buenos días.
Egunon, Pilar.
Tarea complicadísima, ¿no?
Muy complicada. Hoy, bueno, he tenido la ocasión a la mañana de hacer una entrevista ya larga, bastante larga para el diario Berria, que saldrá el martes, ¿no? Y, joder, la verdad es que le he estado oyendo, hemos estado casi una hora, más de una hora, entrevistando y me estaba imaginando yo mismo a él, ¿no? Y decía, joder, las miserias que habrá pasado ahí, ¿no? Cosas muy, muy, muy interesantes. Justo, y además me ha comentado que hacía 3 meses que se fueron de expedición, ¿no? Imagínate, 90 días, todo lo que puede llegar a pasar. Y cosas muy duras también, ¿no? Que me ha contado, se ha sincerado mucho Alex hoy. Y, bueno, lo que mejor será que nos cuente luego, ¿no?
Uh-huh. Alex Chicón, bienvenido. Ongi etorri, Alex, ¿cómo estás?
Bien, muy contento, muy contento, la verdad. Bueno, con el tiempo que hace y ahora mismo pues llegando aquí a Araoz, Oñati, para escalar, o sea que más contento no se puede estar, y encima en la mejor compañía.
Oye, Alex, por cierto, charlábamos contigo antes de que hicieras la mochila, que volaras al continente asiático. Estás recién llegado, ¿no? ¿Cómo? Dices, estoy muy contento, estoy, voy a hacer montaña y demás, pero cuéntame, porque decía ahora mismo Unai, ¿no?, que había estado hablando contigo largo y tendido, las miserias que habrás pasado en 3 meses, ¿han sido muchas o no?
Sí, la verdad es que hemos pasado mucha miseria, joder, desde el trekking, por ejemplo, Pilar, que hemos bajado en 2 días, no llevamos, bueno, llevamos una tienda de campaña, no llevamos infernillo para calentar nada ni derretir, entonces, bueno, pues te vas buscando la vida, ¿no? Los descatagamentos militares, pues algunos igual nos daban un tecito y demás, hemos pasado mucha miseria en el descenso.
Oye, Alex, sí.
Pero solo en la marcha aproximación, de bajada, que quiere decir que ahí no hay ningún peligro, pero claro, pues estás en invierno, te buscas la vida en todo momento, porque si no tienes que esperar otros 6 días a que suban igual más porteadores, etc, etc. Entonces se pasa mucha miseria en muchos momentos, ¿no?
Sí, Alex, porque has estado 3 meses, decía Unai hace unos instantes, 3 meses en los que te has podido y has vivido prácticamente de todo. ¿Tienes la sensación que os ha acompañado la mala suerte? Porque el viento nos ha dado tregua, tuvisteis que salir al rescate de 2 montañeros. Así es la montaña.
Sí, así es, ¿no? Yo, mira, el año pasado, por ejemplo, Pilar, le comentaba antes a Unai también, joder, llegaba con esa sensación de fracaso, de no haber cumplido, de llevado a cabo esas expectativas, pero este año, claro, no sé, quizás porque vas madurando y a su vez vas entendiendo también el invierno, la logística, la problemática de estas montañas, de esta cordillera del Karakorum, pues que vienes encantado, ¿no? Y después, como decía, pues haber pasado esas miserias, pues uno está aquí a las comodidades, al confort y sabes sacarle mucho más provecho y disfrutar muchísimo más. Pero estoy convencido de que no ha sido, de que no hemos tenido mala suerte. Es lo que hay y punto, hay que seguir intentándolo.
Sí, así es la montaña, efectivamente. Sí. Y uno ya está acostumbrado en principio a eso, o ya tiene la mente muy abierta porque sabe que cuando se va se puede encontrar con todo tipo de situaciones y hay que hacerle frente a todo lo que pueda surgir.
Sí, eso es. Y sobre todo tienes que estar siempre con la mirada bien atenta y esperarte lo peor o nunca te aparece lo mejor, ¿no? Esto es como cuando vas caminando, que vas al monte y crees que la cima está ahí, ¿no? Y de repente te aparece otra y después otra. Pues es siempre lo mismo, ¿no? Que parece que nunca nos llegas o que parece... Pues esto es exactamente así.
¿Qué ha faltado para poder ascender la cumbre?
Para ascender a la cumbre, pues primero hemos ido a reconocer y a entender la montaña. Hace falta tener una planificación logística específica acorde a esa planificación. Es decir, lo que está claro es que el K2 se ascenderá antes de la primera quincena de enero o dentro del mes de enero, como mucho, mucho, mucho. Y en febrero está claro que es el peor mes, sin ningún tipo de dudas. Entonces, es marzo o enero. Entonces, hace falta jugártela a una de esas dos rotaciones. Claro, si te vas a jugar a enero, es decir, tienes que estar aclimatado y ser capaz de equipar todo cuanto antes para jugártela ahí. O si te vas a marzo, pues bueno, pues con llegar a campo vas el día 1 de febrero, va que chuta, no hace falta mucho más.
Bueno, Alex, veo además que has regresado contento, pero dispuesto a volver a intentarlo el próximo invierno, ¿no? Es
sí.
Como que el hombre es el único animal que tropieza en la misma piedra 3 veces, ¿no? Y si hace falta 20, 20.
Así es, ¿no? Creo que somos un poquito cabezotas y nos gustaría tener una buena oportunidad con esta montaña otra vez, pero bueno, pues habrá que verlo y sobre todo, pues bueno, aún falta mucho, no estamos recién llegados. Hoy se cumplen 3 meses, como decía Unai, antes de la salida de expedición, entonces hay que valorar muchas cosas, pero sí que nos vemos con fuerza y nos gustaría volver a intentarlo.
Si quieres subir al K2, y lo has dicho tú, y vivir para contarlo, tienes que ser rápido, ágil y seguir una buena estrategia. ¿Ha sido rápido y ágil? Y ha seguido una buena estrategia, Alex.
Sí, es que hemos seguido una muy buena estrategia, yo creo, pero al final, pues bueno, pues faltan unas perezas a pulir. Hemos sido rápidos, pues por ejemplo, nos hemos desenvuelto que hemos sido capaces de subir sin el acelerador pisado a tope o a fondo en 5 horitas y media de campo base a campo 1, cuando pues por ejemplo, pues igual los rusos se iban a las 12, 13, incluso a las 15 horas, ¿no? De entre campo base a campo 1, como fue también alguno de nuestros compañeros, como Pavel, uno de los polacos, Pavel Dunarek, que también le costó como 15 horas y media, ¿no? Entonces, ostras, yo creo que hemos sido rápidos, ágiles, hemos equipado en tan solo 3 días. En toda la historia de todos los intentos que ha habido el K2 somos los farolillos rojos, ¿no? Pero que seas el farolillo rojo no implica a que hayamos hecho un buen trabajo, que ha sido, por ejemplo, equipar hasta ese campo 3 bajo en 3 días, cosa que por ejemplo, este año comparando igual con los vecinos rusos, equiparon en, les costó como 4 días o incluso los 5 días llegar a campo 1. Entonces en 3 días estábamos nosotros en el campo más avanzado equipando una nueva línea y la única nueva línea de cuerdas que ha habido este invierno, ¿no? Porque los rusos tan solo equiparon entre ese campo más avanzado a campo 1.
Oye, ¿cambiarías algo?
Pero bueno, ¿perdón?
Si cambiarías algo de lo que has hecho.
No, para nada. Ni tomamos la decisión de ir al Nanga Parva a tachar una mano en lo que se pudo, haciendo las cosas lo mejor que hemos sabido hacerlo. Unai me decía antes, joder, pero igual no perdisteis ahí. No es perder, ¿no? Uno toma una decisión, se va allí, y cuando uno elige, pues bueno, pues siempre deja a un lado algo, pero no es pierdo esto o gano lo otro, eso es así de sencillo.
Oye, Unai, después de una hora, decías, hablando con Alex, decías,
más de una hora.
Claro, te había llamado la atención, se te ha pasado por la cabeza pensar cuántas miserias ha pasado, o han pasado, ¿no?, esta expedición. Pero ¿cuáles serían los grandes titulares, ¿no?, que destacarías?
Pues yo la verdad es que me he quedado un poco sorprendido cuando le he preguntado un poco la convivencia con los rusos, ¿no? Porque en 3 meses se ha hablado mucho, ¿no?, sobre todo los medios un poco especializados de montaña, ¿no? ¿Cómo sería la convivencia y no sé qué? Y yo, bueno, en una comunicación que pude tener con él en febrero, ya me contaba, ¿no?, pues que apenas tenían comunicación. Y cuando tú tienes que compartir un campo base, sobre todo, que me ha contado hoy, ¿no?, la cocina y casi ni cruzarte una palabra ni nada, ¿no? Y yo creo que me he quedado un poco con, yo creo que hace, pues no sé, 20, 30 años eso, yo creo que sería inimaginable, ¿no? Y le he preguntado eso, yo creo que el K2 ya se ha vuelto un poco en una competición, ¿no? Sobre todo, pues, porque los rusos y estos, bueno, pues, y los polacos, sobre todo, pues, como han tenido mucha trayectoria en subidas invernales y eso, y me ha dado un poco pena eso, ¿no? Y yo creo que a él también, ¿no? Le ha dado mucha pena, pues, estar en el campo base cuando todo puede ser, bueno, no todo el día cantando ni bailando, ¿no? Pero bueno, con una convivencia más normal, y yo creo que es lo que más pena le habrá dado también a Alex, ¿no?
Alex, ¿ha cambiado la convivencia en la montaña?
Sí, por supuesto, ahí coincido con Unai plenamente, ¿no? Es lo que le comentábamos esta mañana aquí en Nemona. Ha sido muy duro, ¿no?, el estar allí. A mí me gusta pasar mucho tiempo en la cocina. De hecho, alguna vez ahí, cuando estábamos con el equipador, me ponían así, a veces ya me llamaban y correos, estás con ellos, comparte.
Bueno, tengo la sensación que Alex está subiendo al monte, Unai.
Le habrá tirado en alguna pared.
Sí. Bueno, no, Alex, sí, dime.
Sí. No, que me ha hecho pues no pasar ni media hora. De verdad, es que me he tirado 2 meses. Como mucho, mucho, mucho podré haber estado, no ha llegado a las 2 horas. En mira que son horas, minutos, segundos, semanas de los 2 meses de expedición, ni 2 horas dentro de una cocina, cuando eso para mí es inviable, ¿no? Porque lo fundante es la comunicación, el compartir esos momentos, y bueno, pues por el hecho de esa mala relación, no por parte nuestra, sino por parte de ellos, que vivían la competición, se han dedicado, como decía Unai, a hablar mucho, se habla mucho en los medios de comunicación, pero bueno, y nosotros nos guardamos la mitad
de lo que se va contando, claro.
Porque, bueno, no está bien andar ahí y pensar, no, que es que están de aquella manera, que están de esta otra manera, en el mejor silencio, y bueno, hablas en cuanto a los términos alpinísticos de lo de la cuerda que ha pasado, te centras en eso, pero es increíble o inevitable cómo la gente pues entremezcla que es lo importante o esencial, que es la escalada, el compartir, el vivir.
Y que esa parte, desde luego, es fundamental. Yo te iba a decir, si el cuerpo ahora está descansando, aunque la mente sigue activa, pero ya veo que el cuerpo no está descansando porque no sabemos si estás colgado de una pared.
Pues parece que sí.
Parece, desde luego, que sí. Bueno, desde aquí nos vamos a despedir ya de Álex. Le vamos a dejar que continúe. Ha sido, desde luego, un placer, porque estamos ante uno de los grandes, Unai.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ahora igual no es tiempo de valorar todavía, ¿no? Es muy pronto, pero yo creo que dentro de 20, 30 años, cuando la gente ya... Y luego sí que tenemos la costumbre de que parece que siempre todo lo de fuera es mejor, ¿no? Siempre hablamos de los polacos, de los rusos, de... Y la verdad es que no nos damos cuenta que... Solía comentar muchas charlas y muchas cosas, ¿no? En un radio de 100 kilómetros cuadrados... Tenemos tres personas que ya han subido los 14.800, Juanita Yarzábal, Alberto Iñurrategui y Edurne Pasaba, ¿no? Tenemos a Alex que ha subido otros 12, ¿no? Eso yo creo que en el mundo no ha pasado, o sea, no hay constancia de nada de eso, ¿no? Y yo creo que le daremos más valor a Alex pues dentro de 20, 30 años, ¿no? Cuando pues, echemos un poco la vista para atrás y digamos, joder, pues este ha sido un grande, y es verdad, para mí es un grande.
Oye, Unai, que hemos recuperado a Alex, por lo menos para despedirnos. Alex, un abrazo desde aquí, desde Gasteiz.
Mil esker, muchísimas gracias.
Que te vaya muy bien, Alex.
No me habrá oído hablar bien de él, ¿no?
Pues creo que sí, Unai.
Sí,
Alex te ha oído,
escuchando.
Vale.
Te he escuchado absolutamente todo. Bueno, Alex, yo te espero para otros programas.
Sí.
Te espero para que me sigas contando así largo y tendido, para que no solamente se lo cuentes a Unai.
Bueno, Pilar, al siguiente iremos al estudio ahí, más tranquilos.
Hombre, yo eso es lo que espero. Tengo ganas, además, de que vengáis aquí.
Bueno, tú pones la hora y el día.
Y yo os espero aquí. Alex, de verdad, que un placer, un abrazo.
Es que ricasco,
Suri. Agur. Bueno, Unai, pues tendremos que seguir hablando, como digo, aquí, para que nos siga contando, además, Alex Chicón, cuáles son sus siguientes proyectos, porque desde luego es un hombre que no para quieto. Decía, el cuerpo descansa igual, pero la mente siempre sigue activa y a lo largo del año siempre nos sorprende, ¿no?
Hoy a mí todo me ha extrañado. He llegado a la EMOA y le he llamado y ha bajado a la primera y he dicho, ostras, este, qué raro, le he dicho, ojo, yo creo que habrá sido el montañero que más veces he entrevistado, ¿no? Siempre, bueno, pues cada vez que he tenido ocasión de entrevistarle, pues somos amigos desde hace muchos años y nunca me ha, bueno, ninguna pega y nada, pero yo le veía demasiado tranquilo y digo, qué raro este. Y pues se me había preguntado y he dicho, claro, es que no has bajado el móvil, no, lo he dejado encima, lo he dejado en casa y he dicho, menos mal, ¿no? Y bueno, hemos tenido la suerte de estar pues una hora y media y con su madre tomarle un café también, y la verdad es que es una gozada estar con él.
Bueno, pues así hemos despedido a Leche con Unai, que te esperamos, cuídate mucho.
Venga, te prometo.
Besito.
Vale.
Venga, lo prometido es deuda,
¿eh? Sí.
Cuídate, agur.
Agur.